Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias del día de hoy comentadas por Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día de hoy. Incidentes de seguridad durante el Yom Kippur en Jerusalén Este y otras localidades en los territorios en disputa. Otros 4 detenidos yihadistas en España y Marruecos en colaboración con sus servicios de inteligencia. Australia detiene a 2 jóvenes a punto de atentar para Daesh y en Alemania se suicida el yihadista detenido en Leipzig. Detienen y deportan en Italia a 3 iraníes con pasaportes israelíes falsificados. Tras las noticias del día volveremos con la agenda cultural. Vamos ahora con esa primera noticia y es que varios incidentes de seguridad tuvieron lugar en Israel mientras los judíos observaban el rito de Yom Kippur. Los disturbios comenzaron menos de una hora después de que comenzara la festividad más sagrada del judaísmo en los barrios de Isawiya, Yabel Mukaber y Silván, en Jerusalén Este. Un árabe de 20 años que arrojó un cóctel Molotov contra la policía de frontera recibió un disparo fatal. El asaltante había sido excarcelado a principios de este año tras cumplir una condena de 15 meses. También el martes por la noche, palestinos abrieron fuego contra los soldados cerca de un puesto de control de seguridad en las cercanías de la localidad de Nilin, en los territorios en disputa. El ejército indicó que los soldados enviados a la zona por un puesto de vigilancia respondieron el fuego y los sospechosos huyeron. Las tropas peinaron la zona y detuvieron a varios sospechosos. Cerca de Beit El, en el área de Benjamín, también en los territorios en disputa, un soldado fue herido en un ojo por una piedra lanzada por un palestino. En el sur de la Franja de Gaza, un niño palestino fue muerto al ser alcanzado por una bala perdida disparada durante una celebración local. El grupo terrorista islámico palestino que controla Gaza, Hamás, culpó al ejército israelí, aunque Israel negó cualquier implicación en el incidente.
Sí, ya hay que ser un francotirador de altísima precisión para pegarla a un niño que está entre una multitud festejando a 2 kilómetros de distancia. Pero lo peor de todo no es que esto lo diga Hamás, sino que todos los periódicos publican que los israelíes mataron a un niño palestino. ¿Por qué? Porque lo dice Hamás. Y punto y pelota. Punto pelota. Aquí no hay ninguna deontología periodística, ninguna capacidad de investigar, no hay ninguna capacidad de preguntarse cómo es posible algo así, sabiendo que los soldados israelíes, que no hay ningún israelí, no hay ningún judío, de hecho, en toda la Franja de Gaza. ¿Cómo le van a pagar a un niño que está dentro de una Franja de Gaza? Puede ser, si tú me dices que hay un bombardeo o desde un avión, pero que un disparo de una bala le mata al niño. No, se lo mataron los propios de Hamás, pero el problema ya no es que los de Hamás hayan dicho a su gente, como siempre, que mienten absolutamente todos los días, le hayan dicho, no, estos son los israelíes porque son tan malos que matan a los niños incluso cuando no les disparan. Es que periodistas de habla hispana publican esta noticia como que los israelíes matan a un niño en Gaza y así sin... con la mayor tranquilidad, sin ningún complejo de culpa, ni de conciencia, ni de absolutamente nada. Porque evidentemente la verdad respecto al periodismo de habla hispana no tiene absolutamente nada que ver. Luego vemos las otras, todo lo que ha pasado durante este día de Yom Kippur. ¿Qué pasa en Yom Kippur? Se sabía, se temía, y luego se verificó que los palestinos iban a aprovechar cuando los judíos están rezando, cuando los judíos están ayunando y cuando las fuerzas de seguridad están reducidas en sus guardias al mínimo porque es un día tan especial, para atentar, matar, disparar, tirar piedras, hacer todo lo que se pueda. Y así todo lo hicieron. Claro que como advertencia o como sabiendo lo que se venía a venir, pues cerraron lo que es Cisjordania durante esas 24 horas. ¿Qué quiere decir cerraron? Cerraron los pasos para que no pasasen y entrasen. Otra vez la noticia es los judíos, los israelíes cierran los pasos fronterizos, es como que ahogan a Cisjordania. No ahogan a Cisjordania, se están protegiendo porque esta gente quiere venir a matarte, especialmente en un día así. Y en un día así, pues una vez al año, pues se cierran las puertas. Una vez al año se cierran las puertas. Los judíos que hemos vivido en Europa sabemos que todas las noches se cerraban las puertas de los guetos. El que no lo conozca, pues no tiene más que acercarse, por ejemplo, a algún gueto que esté todavía existente, como el de Dubrovnik en Croacia, y verá que al principio de la calle de la Judería hay una gran puerta con un candado, y esa puerta se cerraba. No entraba ni salía nadie, todas las noches. Esto es un día al año. Un día al año porque las cosas están así, que ojalá estuvieran de otra manera y pudieran respetar, igual que cuando ellos tienen el Ramadán, pues no corren absolutamente ningún peligro de que vayan los israelíes a atacarles. Igual que cuando ellos celebran en la fiesta del Cordero, el Eid al-Fitr o cualquier fiesta religiosa, no va a ir ningún judío a atacarles y a matarles. En el caso contrario, sí. Así que yo ya de los palestinos espero muy poco, pero todavía esperaba algo de la sociedad europea, de la sociedad hispanoparlante del mundo, y veo que estamos igual que cuando esta fiesta de Yom Kippur se festejaba en Israel, pero no en este Israel, sino en el Reino de Israel, hace 2000 y pico de años. Porque estamos en las mismas condiciones. Parece como que los judíos, pese a haber pasado este día el perdón, siempre tenemos la culpa de todo. Y no es así. Cuando tenemos la culpa, lo reconocen. El portavoz del ejército de Israel, cada vez que hay un ataque, sale y lo comenta. Otra cosa que tú dices, esto se podría haber hecho de otra manera, pero Israel reconoce absolutamente todos los ataques que hace, especialmente si hay víctimas civiles. Pues nada, aquí seguimos.
Solo un día después de que agentes de la policía española detuvieran a dos yihadistas totalmente integrados en Daesh, un marroquí nacionalizado y uno residente en Gijón y San Sebastián, una nueva operación policial en colaboración con las inteligencias de Marruecos y España se saldaba con la detención de otros 4 individuos de nacionalidad marroquí, 2 en España, en Ceuta y Altea, y 2 en Marruecos, en Tetuán y Castillejos. Los detenidos formaban parte de 2 células radicadas en ambos países que actuaban de forma coordinada en colaboración directa con Daesh, con elevados niveles de radicalización y profundo compromiso con los postulados del grupo terrorista.
Es que esto de la guerra antiterrorista, antes hablábamos de Israel, pues está aquí, la tenemos en casa. Y si uno dice, bueno, pero los detienen, claro que los detienen, pero detienen solamente a una parte. Los otros no. Los otros están ahí, lo tiene a 5 metros de su casa, a 200 metros de su casa, a 3 kilómetros de su casa o muy lejos de su casa, pero van a venir a poner una bomba donde usted trabaja o donde usted tiene a los chicos en el colegio. Porque para eso existe el terror, para causar terror, no para matar mucha gente porque son incapaces de hacerlo. Si las acciones de la seguridad, de la inteligencia de países como España y Marruecos, que en otros terrenos no colaboran en absolutamente nada, en este terreno no fueran de absolutamente apertura y colaboración, estaríamos todos mucho peor. Y estaríamos mucho peor y estamos muy así, todavía no tan bien, porque esto se ha empezado a hacer en los últimos 2 años. Esto tendría que haberse empezado a hacer hace mucho tiempo. Y no lo digo solamente por tomar el ejemplo de decir, viendo a Israel lo que le pasa, pues España tenía que haber tomado nota. No, España ha sido víctima de atentados yihadistas desde el año 85. El restaurante El Descanso ha sido un atentado terrorista, pero todo el mundo ha escondido el bulto, ha dicho no sé qué, que esto que lo otro, no se va a repetir. El año 2004, un atentado terrorista, el de los trenes de Atocha, que todo el mundo lo ha querido vincular a cuestiones políticas, a la intervención en Irak o no en Irak, que no tiene nada que ver. Los terroristas no atacan porque haya una razón, los terroristas atacan porque les facilitamos, les posibilitamos que nos ataquen. Así que nuestra felicitación a la seguridad y a la inteligencia de España y Marruecos con esta labor, pero que sean conscientes de que esto que han sacado a la luz es solamente la punta del iceberg.
Y ahora hablamos de la policía australiana, que ha detenido en Sydney a 2 adolescentes armados con cuchillos que planeaban cometer un ataque yihadista inspirado en Daesh, aunque sin un blanco en particular. Uno de los adolescentes de 16 años es hijo de un terrorista convicto y ambos podrían estar implicados en la radicalización de otros compañeros. Por su parte, el yihadista sirio detenido en Leipzig, al este de Alemania, la semana pasada, que había escapado mientras se registraba su vivienda donde se encontraron explosivos y fue entregado a la policía por varios compatriotas, se quitó la vida en la cárcel a la que había sido trasladado.
Sí, y esta es la pena, no que haya muerto, sino que el proceso judicial no se hubiera podido desarrollar, porque Alemania ha actuado bien en este caso después de los atentados que ha sufrido en julio, dos atentados con gente de Daesh, pues esta vez fueron a detenerlo y aunque no estaba en su domicilio, pues sí que encontraron los explosivos y luego lo persiguieron por Alemania. El hombre acorralado puso en marcha una serie de contactos y fue a parar a la casa de unos compatriotas sirios. Pero estos compatriotas sirios vieron la imagen de que lo estaban buscando y fueron ellos mismos los que lo ataron con un prolongador de luz, de cable. Y así lo entregaron a la policía. Así que, por una parte, me parece tremendamente correcto y ojalá esta actitud de estos refugiados sirios se multiplicase. Pero los refugiados sirios estos no se han atrevido, a pesar de que son héroes y les quieren dar medallas, ellos estarían encantados porque están recién llegados a este país, a Alemania, y han demostrado que son fieles a la libertad y no al terrorismo. Pero no se atreven a dar la cara porque entonces matarían a su gente, matarían a sus familias, los matarían a ellos porque contra el terror no hay protección universal y más allá de las fronteras, ¿no? Así que, bueno, este es el caso del terrorista alemán y luego ya vemos el caso que incluso en Australia, los chicos de 16 años ya salen a cometer atentados. Esto puede ser que a la gente le llama la atención, pero cuando pasaba en Israel con chicos de 13 años que aparecían con cinturones explosivos y se hacían reventar en una pizzería, pues parecía como que la víctima era el niño porque tenía 13 años. No. Evidentemente, él también ha sido víctima de la manipulación, pero las verdaderas víctimas son los que mató en esa acción. Así que, otra vez, felicitaciones a la policía australiana en este caso y a ver si esto cunde el ejemplo y empezamos a tener un poquito más cuidadito todas las policías y todos los servicios de inteligencia a colaborar en el mundo entero porque la guerra contra el terrorismo no se parece a cualquier otra guerra.
Finalizamos ahora las noticias hablando de tres ciudadanos iraníes que fueron detenidos en Italia con pasaportes israelíes falsificados y luego los deportaron a Turquía vía Serbia. Los servicios de seguridad están revisando posibles conexiones entre los tres sospechosos e intentos de perpetrar ataques terroristas contra Israel en el mundo. En enero pasado, dos iraníes fueron detenidos en la India tras intentar abordar un vuelo empleando pasaportes israelíes falsos. Los detenidos fueron identificados como una pareja que había estado viviendo varios años en la India e intentó usar los pasaportes falsos para emigrar a Estados Unidos. En 2014, dos iraníes fueron arrestados en el aeropuerto de Nairobi, Kenia, al intentar ingresar al país africano con pasaportes israelíes falsos. Fueron condenados por las leyes antiterroristas a 2 años de cárcel y a pagar una fuerte multa.
Sí, es que el tema de esto parece como que, bueno, falsifican pasaportes de todos los países, sí, pero que nadie falsifica un pasaporte israelí porque sí. ¿Por qué? Porque Israel no es el pasaporte israelí no es un pasaporte cómodo para desplazarse por el mundo. Es un pasaporte que necesita visados en muchos países y es un pasaporte que está prohibido en muchos países. Es más, si uno va a Israel con un pasaporte español, por ejemplo, te preguntan cuando tú entras a Israel si quieres que te sellen el pasaporte o lo hacen en una hojita aparte que tú presentas al salir, porque la gente, si tiene el pasaporte sellado, ya no puede entrar en Marruecos, ya no puede entrar en Jordania, ya no puede entrar en Arabia Saudí, ya no puede entrar en los otros 54 o 60 cuando sean estados musulmanes del mundo porque serían sospechosos de colaborar con el sionismo, lo que sea, aunque sea un católico y aunque haya ido en una excursión para ver el Santo Sepulcro, da igual. Entonces, los pasaportes israelíes falsificados se falsifican solamente con un objetivo, que es el de cometer atentados terroristas, porque con ellos se supone, o suponían esta gente, que se abren las puertas. Y qué casualidad que los que falsifican los pasaportes israelíes son justamente ciudadanos iraníes. Siempre tienen una excusa, ¿no? Es que intentaba viajar porque me iba muy mal la economía, que esto, que lo otro. Pero nadie en Irán, ¿qué pasa? ¿No les resulta igual de sencillo falsificar un pasaporte italiano? No le van a falsificar un pasaporte italiano ni de la Unión Europea, de cualquier otro país, o de Polonia, o de Eslovaquia, o de donde sea, porque el pasaporte israelí es el que les interesa para poder, supuestamente, en algún momento, por ejemplo, presentarse en el consulado israelí de la ciudad a la que lleguen, o en la embajada, y hacerse explotar ahí. Entonces, bueno, esa es la intención. Hasta ahora no lo han conseguido, pero que sepas que, por ejemplo, que se ha señalado del aeropuerto de Nairobi, uh-huh, en Kenia ya han habido dos intentos de atentados contra las embajadas israelíes. Y una vez incluso han disparado un misil contra un avión civil, de una línea aérea civil, solamente que la suerte era que el piloto de ese avión era un ex piloto de combate y con un Boeing supo esquivar un misil disparado desde tierra, cosa que no le hubiera pasado a nadie en ninguna otra compañía si no hubiera sido el AL.
Aquí finalizamos las noticias del día de hoy y volveremos tras una pausa con la agenda cultural. Les recordamos a nuestros oyentes que regresaremos el jueves con más noticias.
Bueno, el lunes todavía estarán las noticias de los lunes coincidiendo con la fiesta de Sukkot, así que vamos a aprovechar y los voy a saludar no solamente Shabbat Shalom para este fin de semana, sino Hag Sukkot Sameach, unas felices fiestas de Sukkot para todos.
Volvemos ahora con la agenda cultural y con Raquel, ¿cómo estás?
Hola Alex, muy bien, muy contenta, como seguro que están muchos de nuestros oyentes, por ese premio Nobel,
de literatura
a Bob Dylan.
Bob Dylan, sí.
Uh-huh. Bueno, pues ya saben que seguro que han oído ya que la Academia Sueca le ha otorgado el galardón por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición americana de la canción. Esto ha asegurado la secretaria permanente de la Academia Sueca, Sara Danius, que ha sido la encargada de anunciar a la una del mediodía de este jueves 13 de octubre que el estadounidense de 75 años, un mito universal de la canción, bueno, pues era el nuevo premio Nobel de Literatura. Ha sido un poco criticada la concesión.
Unos aplausos que se han arrancado con confusión.
Sí,
¿no?
Con timidez. Claro, porque hay esa controversia en si es justo, si es apropiado darle el premio Nobel a un cantautor, ¿no? A un músico. Pero bueno, para mucha gente Bob Dylan es, además de músico, poeta, ¿no? Y de ahí la concesión de este premio, que han justificado desde la Academia diciendo: si miramos miles de años atrás, descubrimos a Homero y a Safo. Escribieron textos poéticos para ser escuchados e interpretados con instrumentos. Sucede lo mismo con Bob Dylan. Puede y debe ser leído. Así que desde
bueno,
aquí,
es otra forma de expresión, uh-huh, al final, ya dentro de las controversias o no, ahí está su obra que hay que analizarla también, hay mucha obra por analizar.
Dicen los que han concedido este premio, el premio Nobel, que es un gran poeta en la tradición en lengua inglesa, muy original, y que durante 54 años ha seguido actuando y reinventándose a sí mismo, creando una nueva identidad. De hecho, este fin de semana fue uno de los participantes, Bob Dylan, Zimmerman, su verdadero apellido, uh-huh, nació en Minnesota, ya saben, bueno, pues fue uno de los protagonistas del Festival Desert Trip, celebrado en California junto a jovencitos que están empezando, como Neil Young, Paul McCartney o The Rolling Stones.
Todos de 30 añitos para abajo.
Pero festivalazo,
sí,
¿no?
Sí, sin duda, desde luego, grandes artistas, uh-huh, ¿no? Unidos todos en ese festival.
Y nada, desde aquí nuestra enhorabuena a Bob Dylan y, por supuesto, tenemos que felicitarnos porque, de nuevo, un judío es galardonado con este premio y, en este caso, si hablamos de literatura, pues se une a grandísimos nombres de nuestras letras como Shmuel Yosef Agnon, mi querido Isaac Pasewitz-Singer o Elías Canetti.
Bueno, pues enhorabuena para Bob Dylan y todos sus seguidores, que son muchos.
Uh-huh. Y seguimos.
¿Más? Sí.
En estos momentos se está celebrando en el Ayuntamiento de Tel Aviv una recepción encabezada por la Embajada de España en Israel para celebrar nuestro Día Nacional, el 12 de octubre, pero uh-huh. como fue justo Yom Kippur, bueno, pues se ha retrasado un día. Celebran este Día Nacional de España y 30 años de relaciones diplomáticas con Israel. Así que una doble celebración a la que están seguro muchos de nuestros oyentes y amigos en Israel invitados. Celebra así la Embajada de España en Israel este Día de la Hispanidad y el 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros dos países en el ayuntamiento tras la festividad de Yom Kippur, como les decimos. A lo largo de este año se ha conmemorado con distintos actos culturales, tanto en España como en Israel, estas tres décadas de relaciones diplomáticas. Con esta celebración se pone de relieve la gran amistad entre España e Israel, dos países modernos, pero con una larga historia compartida, destacando la voluntad y el compromiso del Gobierno de España y las instituciones públicas españolas de impulsar, estrechar y enriquecer unas relaciones con muchos intereses en común y gran potencial de desarrollo. Así que hitos de estos 30 años han sido pues el acercamiento entre ambas sociedades civiles manifestado en la creación de numerosas instituciones, como por ejemplo el Instituto de Cervantes de Tel Aviv, que existe desde 1998, o el Centro Sefarad Israel, inaugurado en 2006.
Bueno, pues un motivo más para celebrar y un día más tarde.
Ahí estarán allí, canapé tras canapé. Creo que iba a haber música flamenca. Siempre me han comentado que es muy, muy divertido esta celebración de
cultural allí en,
claro,
en
porque
Tel Aviv.
Exacto, van españoles, nacional, sefardíes, uh-huh. Latinoamericanos y también, por supuesto, pues miembros de la propia sociedad israelí, ¿no? Para propiciar este encuentro. Así que deseamos que se lo pasen muy bien.
Se lo pasen extraordinariamente bien.
Ale, si hablábamos del Instituto Cervantes de Tel Aviv, sí. Y ahí nos detenemos para finalizar la agenda cultural de hoy, porque queremos hablarles de unas sesiones informativas sobre la ley española de nacionalidad para sefardíes y el programa Pasaporte a Sefarad que propicia el Instituto Cervantes. Uh-huh. Van a ser en Tel Aviv el próximo jueves 27 de octubre a las 7 de la tarde en la sede del Instituto. En Haifa, un día después, el 28 a las 10 de la mañana, en Beit Hetz, en la avenida Hanasi 142, en Haifa. Uh-huh. En Jerusalén tendrán lugar el martes 1 de noviembre a las 6 en el North Africa Jewish Heritage Center, en la calle Maharabin 13, en Jerusalén. Y bueno, ya saben que se está ya a punto de abrir matrícula para los cursos necesarios para lograr el éxito en los exámenes que se piden, tanto de nivel de lengua como de conocimiento de la sociedad española. El plazo de matrícula está abierto entre el día 1 y el 10 de noviembre. Así que buena oportunidad para que todos los que estén interesados y que nos estén oyendo, que hayan seguido nuestros programas, pero que también quieran información de primera mano.
Claro, sin duda es una oportunidad para poder informarse uh-huh. antes de inscribirse, pero tener claro. ese conocimiento de cómo hacer o qué es lo que necesitan para conseguir la nacionalidad.
Pues ya saben, en Tel Aviv el jueves 27, en Haifa el 28 y en Jerusalén el martes 1 de noviembre unas sesiones informativas sobre la ley española de nacionalidad para sefardíes y el programa Pasaporte a Sefarad del
Muy
Instituto
bien.
Cervantes.
Perfecto, pues muchas gracias por esa información que seguro que muchos de nuestros oyentes les hace falta o están pendientes de algún
bien.
Amigo que quiere conocerla, así que ahí tienen esa información. Y gracias, Raquel, por la agenda un día más.